tenemos el gusto de estar en comunicación con el profesor José Marcilese, profesor licenciado en Historia y con un impresionante currículum también en materia de investigación histórica, y vamos a estar hablando desde el punto de vista político, ¿no? Hacer un poquito el análisis político de lo que fue en ese momento la Guerra de Malvinas. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Marcelo y Silvia, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Un placer, José, estar retomando este contacto. Bueno, hace un ratito charlábamos con un familiar de un excombatiente que quedó allí en Malvinas, y un poco él sobre el final mencionaba, ¿no?, lo que fue esta desmalvinización, lo que fue un poco el darle la espalda a toda la sociedad, a quienes estuvieron allí en las islas, y lo que fueron esos primeros años después de la guerra, donde ellos no la pasaron nada mal, por cierto, ¿no? Hay muchos que al día de hoy no se acuerdan ni siquiera por qué se desembocó, por qué terminó habiendo un desembarco argentino en Malvinas, si fue oportuno o no, si realmente tuvo alguna razón de ser o no. ¿Qué podemos recordar de eso, José?
Bueno, indudablemente para evaluar en términos políticos el conflicto de Malvinas hay que retrotraerse unos años antes. Uh-huh. La Argentina se encontraba inmersa en la peor de las dictaduras militares, una dictadura que había caracterizado por la sistemática violación a los derechos humanos, por la desaparición de personas, por el asesinato de dirigentes, militantes, intelectuales. Y esto había sido el rasgo, uno de los rasgos centrales de la dictadura militar, conjuntamente con la aplicación de un modelo económico liberal que había afectado duramente al aparato productivo y a la actividad productiva argentina. De manera que, para fines de los años 70, comienzo de los años 80, la dictadura empezaba a mostrar signos de claro agotamiento. Por un lado, en 1979 llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empiezan a recibirse denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de familiares de desaparecidos y de víctimas de la dictadura. Esto empieza a generar, tanto de manera interna como externa, una desacreditación cada vez más fuerte de la dictadura militar. Sumado a la fuerte actividad que tenían las Madres de Plaza de Mayo, bueno, eso debe estar conocido por todos, su temprana crítica a las violaciones de los derechos humanos y sus denuncias tempranas. De manera que, por un lado, la dictadura empezaba a verse cada vez más afectada por este descrédito, producto de la aplicación de las persecuciones que había generado en los primeros años, sobre todo, de su gobierno, del año 76 al año 78. En 1980, recordemos que Adolfo Pérez Esquivel le recibió el Premio Nobel de la Paz, es decir, era un contexto adverso para el gobierno militar. Y progresivamente el modelo aplicado por Martínez de Hoz a partir del año 77 empezaba a mostrar su peor cara, que era un deterioro muy importante del aparato productivo argentino. Un modelo económico basado en una priorización del sector financiero por el sector productivo, en una apertura y una falta absoluta de control del flujo de divisas hacia afuera y hacia dentro del país, que había generado un modelo especulativo muy poco favorable para Argentina. Y para dar algunos datos, el PBI industrial había caído entre el 79 y el 82 casi un 25%, es decir, había un deterioro importante de la producción, la inflación era cada vez más significativa, había sido muy fuerte en el 81, más del 100%, y llegaría más aproximadamente al 400% en el año 82. Así que el contexto económico era muy muy complicado, y el contexto económico aún más. En ese marco, también había internas muy fuertes dentro del gobierno militar. Viola es suplantado por Galtieri, que venía para hablar en términos más entendibles, era la línea más dura se puede hablar de una línea dura dentro de una dictadura. Esto fue un intento de superar esa situación de crisis en la cual se encontraba el gobierno militar en el año 81, sobre todo por el tema económico. Se había formado la multipartidaria en el año 81, empezaban a haber presiones para una salida democrática, es decir, que la dictadura se veía hackeada por varios frentes. Y lo que buscaba, o lo que se buscó, y lo que la mayor parte de los investigadores coinciden con la recuperación de las Islas Malvinas, fue crear una causa nacional que volviera a darle al gobierno militar cierta legitimidad frente a la opinión pública, frente al grupo de poder internos de Argentina, y de esa manera poder la dictadura ganar un poco más de tiempo para vislumbraban que la salida electoral era inevitable, pero lo que buscan es ganar tiempo y controlar ese proceso electoral que iba a devenir en un gobierno nuevamente democrático. Uh-huh. Es decir, una salida pautada, claro. Una salida pautada al estilo chileno. Uh-huh. Donde las fuerzas armadas son las que ponen las reglas de cómo va a ser el gobierno democrático de ahí en adelante, digamos, la vida política del país de ahí en adelante.
Exacto.
Esa alternativa entendían los militares que en el contexto en el que estaban, el descrédito internacional, el descrédito interno por las violaciones de los derechos humanos, la grave crisis económica, no era viable. Necesitaban un elemento, un hecho que los reivindicara y que los reposicionara políticamente. Y entendieron que recuperar las Islas Malvinas, que eran una anhelada, un deseo postergado de buena parte de la población argentina, era sentida por buena parte de la población como una causa que había que resolver y que las islas debían volver a control argentino, era una alternativa. Y de ahí el desembarco en Malvinas el 2 de abril. Uh-huh. Que había sido antecedido unos días antes con unas fuertísimas manifestaciones de la CGT Brasil en el centro de Buenos Aires, con detenidos, enfrentamientos. Ese es el contexto en el que estaba la dictadura. En Bahía Blanca pasó algo similar. Las fuerzas policiales tuvieron que evitar que una columna llegara a la Plaza Rivadavia y fueron disuadidos en términos los términos de la policía bonaerense de aquellos años para desmovilizarse. Es decir, que era un contexto de desaprobación. Y ese contexto cambia 3 o 4 días después por una Plaza de Mayo colmada de gente vitoreando a un genocida como era el general Galtieri.
José, Marcelo te saluda, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En esa previa siempre se habló, porque las noticias en su momento obviamente no eran claras, había mucha censura y no se conocía todo, pero después también algo se dijo, pero los que vimos la serie de Crown, donde hablan específicamente en la cuarta temporada de Malvinas, le ponen mucho énfasis a lo que pasó antes, al tema de la empresa que fue a buscar chatarra. ¿Eso fue algo real, algo concreto? ¿Eso era una empresa que fue a trabajar o eso era un grupo de militares encubiertos?
Mira, no conozco exhaustivamente el tema. Sí reconozco la empresa chatarrera que se afinca en las Islas Georgias, creo que es. Uh-huh. Y que genera el primer conflicto, el primer izamiento de una bandera argentina. No es casual que haya un grupo de abusos tácticos comandados por el propio Astiz que interviene en esa situación y que son los primeros prisioneros de la guerra. Uh-huh. Por parte de parte del lado argentino. También se hunde un submarino en ese episodio. Ya con el conflicto en marcha, digamos, pero sí, sí. Sí hay un conflicto un conflicto que tiene que ver con lo que Inglaterra denuncia como una suerte de afectación a su soberanía sobre el territorio, digamos. Ese aislamiento es visto como de esa manera. Uh-huh. De manera que puede ser una suerte de antecedente. Yo creo que puede haber sido más parte del plan las Fuerzas Armadas por hacer esta ocupación de las islas, esta recuperación de las islas, y quizás en ese devenir, bueno, el episodio de Georgia fue uno más. Pero lo cierto es que lo que algunos suponen es que el plan había sido planteado con cierta antelación dentro de la Junta Militar y el entorno más alto de las tres fuerzas, y que se adelantó un poco por la situación crítica que comentaba recién. Esa marcha del 30 de marzo es un ejemplo de eso. El clima era cada vez más denso en contra de la dictadura. Bueno, adelantaron un poco esta recuperación para, bueno, tratar de ganar un poco ese aire del que hablaba hoy. Uh-huh.
Me quedo, José, con esta situación, ¿no? Y claro, el común de la población desconocía, por supuesto, mucho de esto, por lo que decía Marcelo, ¿no? Todo ese halo de censura que había siempre respecto de la información, inclusive dentro o durante mismo de lo que fue este conflicto, esta guerra, los poquito más de 2 meses que duró, como nosotros, como ciudadanos, desconocíamos muchas cosas, y por allí, si te enterabas, era a través de alguien que tenía un amigo, un familiar, un conocido en algunas localidades del sur del país y que tal vez se podía llegar a tener algo de información, ¿no? Y cómo se podía de esta manera manipularle a la opinión pública para hacer que todos estuviesen de acuerdo con el gobierno.
Sí, indudablemente, bueno, en el transcurso de la guerra hubo una intensa manipulación por parte de del gobierno militar de los medios de prensa. Ni hablar, bueno, de del canal, básicamente, de noticias más importante, que era Argentina Televisora Color, la que se encargaba de divulgar la información en ese momento. Pero buena parte de los principales medios de prensa, de las revistas de consumo masivo, para dar un ejemplo, la revista Editorial Atlántida, revistas como Gente, por ejemplo, que hace un análisis de las tapas de Gente en esos dos meses, muestran una realidad que poco tenía que ver con lo que estaba realmente ocurriendo en el plano bélico, en el conflicto. La dictadura trató de mantener, de resaltar los logros militares y de cierta manera tapar el progresivo avance de las fuerzas inglesas en Malvinas y en el entorno de Malvinas. De manera que sí, hubo una manipulación que había sido parte de la misma manipulación que habían ejercido sobre los medios de prensa en los años previos, en otras cuestiones, en otros temas. La violación de los derechos humanos es un claro ejemplo de eso. Campañas que fueron en cierta manera impulsadas del gobierno militar, pero avaladas y promovidas y apoyadas por grandes editoriales. La campaña de los argentinos somos derechos humanos, toda esa campaña que se hace en contra de las denuncias por los derechos humanos a partir del año 79, de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son apoyadas por buena parte de los grandes medios de prensa argentina. Eso tiene que ver con una práctica que se va a extender durante el conflicto, indudablemente.
José, estamos a 5 minutos de las noticias, pero me gustaría también una reflexión tuya respecto, como experto estudioso de nuestra historia también, seguramente has podido ver la evolución de cómo se fue conociendo y comunicando esta etapa de la historia argentina a través de las publicaciones, a través de los libros, a través de diferentes tipos de material. ¿Qué es lo que has notado vos a modo de experiencia personal en la medida en que fuiste buceando con el correr de los años? ¿Cómo notaste vos que se fue dando a conocer la historia, esta parte de la historia para el común de los ciudadanos?
Debo advertir que no soy un especialista en estos temas.
No en Malvinas, pero me refiero lo que es tu profesión, tu métier, tenés tu experiencia en investigación.
Hay mucho escrito en los últimos años, afortunadamente. Los trabajos de Federico Lorenz, que fue también director del Museo Malvinas durante algunos años, son un ejemplo de ello. Estudios que tienden a indagar, no básicamente en el conflicto bélico, sino en cómo fue el tratamiento del conflicto luego que la guerra terminara. Cómo analizaron el proceso de desmalvinización inicial y cómo progresivamente desde el Estado ha habido una política diferente en relación a Malvinas. Lo que primero se intentó ocultar, como un descrédito hacia la dictadura militar, progresivamente fue reivindicado y ha habido un reconocimiento, ¿no?, desde el Estado. El Museo de Malvinas es un ejemplo de eso también. En los últimos 10 años, respecto de lo que, reconociendo que fue una guerra innecesaria, manejada torpemente por una dictadura que estaba de salida, pero reconociendo también reivindicando la memoria de los caídos, de sus familiares y sobre todo de todos aquellos que siguieron sufriendo el conflicto luego del conflicto, como bien resaltaba creo que la persona que entrevistaron antes o bien lo comentaron ustedes, que han muerto un número muy significativo de excombatientes luego de la guerra.
Así es.
Como consecuencia del impacto de la guerra tuvo en su vida. Son centenares los casos de personas que se han suicidado y eso tiene que ver con la forma en que se resolvió, en que la dictadura resolvió la guerra luego del conflicto, fue ocultar absolutamente lo que había ocurrido y no reconocer debidamente a los excombatientes. Eso creo que afortunadamente ha ido cambiando en los últimos 20 años y esto hace que la guerra se vea, que el conflicto se ha observado de otra manera por la población en general. Creo que es algo relativamente positivo.
En este último minuto, y al menos también la última pregunta de mi parte, como docente, si bien vos sos una persona muy joven, pero como docente ya has tenido en estos últimos años varias camadas de alumnos, ¿no? ¿Cómo se les explica Malvinas y cómo reaccionan?
No, la explicación, bueno, yo doy clases esencialmente en la universidad, también no he dado materias en otros niveles de historia argentina contemporánea. Lo que se busca en relación a Malvinas es explicar, contextualizar un poco lo que hicimos hoy, contextualizar el conflicto en el contexto de un gobierno. Un gobierno militar que buscó digamos, como parte de su estrategia su intento de reposicionarse, llevar adelante la recuperación de un territorio que era claramente argentino, y que eso devino en un conflicto armado que creo que no era esperado por la dictadura tampoco. Que esperaba una salida diplomática, una salida mediada, controlada, y bueno, eso no fue así. El objetivo de Inglaterra desde un primer momento no fue ese. Y a partir de sobre todo del hundimiento del Cruce General Belgrano, al principio de mayo, ya la salida diplomática es totalmente inviable. Y lo único que da fue el conflicto armado, que quizás la salida o el desenlace que el gobierno militar no suponía que se iba a dar. Es decir, tampoco pudo controlar su último intento de reivindicación o de reposicionamiento, tampoco fue exitoso para la dictadura militar, sin duda.